Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La música vuelve a protagonizar nuestro espacio, sobre todo con un invitado muy especial al que siempre seguimos y admiramos, Dorantes.
Este pianista gitano está doblemente de actualidad porque está a punto de lanzar su nuevo trabajo discográfico que se llamará Paseo a Dos. Y hoy nosotros tenemos, bueno, un poquito de ese disco en absoluta primicia. Además, se estrena Partitura de una vida, que es un documental sobre la vida y la obra de David Peña Dorantes.
También vamos a hablar de las segundas jornadas 1906 de la guitarra española que se han celebrado en la localidad madrileña de Chinchón. Y además vamos a hacer una primera incursión en el nuevo trabajo de Pepe Luis Carmona Habichuela.
Las habituales notas de actualidad completan hoy el contenido de este Tiempo de la Cultura Gitana aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
La Vida Llega, un adelanto de el disco de Pepe Luis Carmona, el disco de regreso de este artista, Manuel.
Pepe Luis Carmona, hijo de otro grande de la saga de los Habichuela, que nos dejó ya hace tiempo, Luis Habichuela, y que formó parte de aquel grupo, podríamos decir, de referencia hace unas décadas, que fue la Barbería del Sur. Pepe Luis Carmona inició su carrera en solitario en 1998 con un disco que se tituló Caído del Cielo, desapareció, se fue a Granada a vivir y ahora regresa con este La Vida Llega. Acabamos de escuchar justamente el título del tema del mismo nombre, que es el que abre este nuevo trabajo discográfico. Pepe Luis Carmona, que si es posible lo tendremos aquí en este programa para que nos hable de todo este álbum.
Soy Pablo Suárez. Soy músico, pianista y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Vamos a comenzar esta página de actualidad con un tema que hemos ido siguiendo muy de cerca, y es que la Real Academia de la Lengua ha incorporado en la versión online del diccionario una nota advirtiendo que el polémico término trapacero referido a los gitanos tiene, así lo reconoce, un uso ofensivo y discriminatorio.
La polémica se remonta al pasado mes de abril, cuando con motivo de la inclusión de la acepción de trapacero en la definición de gitano en esa 23ª edición del diccionario de la Academia, pues diferentes entidades pusieron en marcha la campaña Yo no soy trapacero, una campaña que tenía como objetivo recoger el sentimiento de indignación y de frustración por una oportunidad perdida en esa revisión y reedición del diccionario y la necesidad de encontrar pues una solución correcta y justa.
La Real Academia de la Lengua Española ha modificado la acepción de gitano como trapacero en el diccionario al incorporar una nota de uso ofensivo y discriminatorio en respuesta a la solicitud de las entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el Instituto de Cultura Gitana y el Defensor del Pueblo, entre otras instituciones. Sin embargo, las organizaciones gitanas mantienen la exigencia de la retirada de esta acepción y plantean la búsqueda de una definición más correcta y respetuosa de gitano en el diccionario de la Real Academia Española. La RAE remitió un escrito al Consejo Estatal del Pueblo Gitano el pasado 9 de octubre para confirmar en la nueva edición digital se iba a incluir la acepción de gitano como trapacero, pero con esa, como decimos, nota de uso de ofensivo y discriminatorio.
La Real Academia indicó que añadiría en su próximo diccionario pues una nota de uso que advertía de ese significado ofensivo y discriminatorio de las acepciones trapacero y trapacería para definir las palabras gitano y gitanada. Ese cambio ya se ha hecho efectivo hace unos días, el día 13 de octubre, en la versión digital de la nueva edición del diccionario. Sin embargo, las entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano consideran que esta nota de uso supone una mejora sustancial, aunque sostienen que debería haberse eliminado esa peyorativa acepción de gitano como trapacero.
gitanos@rtve.es.
Y ahora nuestra siguiente reseña de actualidad nos lleva hasta Roma. Mañana, día 26, gitanos de toda Europa van a ser recibidos por el Papa Francisco en el Vaticano.
con motivo del 50 aniversario del primer encuentro de gitanos con un papa. Fue en Pomezia en 1965 con el papa Pablo VI. Allí fue donde el pontífice dijo aquellas palabras: vosotros estáis en el corazón de la Iglesia. El Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes ha convocado, recordando esta fecha, una peregrinación mundial de gitanos a Roma. Este encuentro está siendo ahora entre los días 23 y 26 de octubre y el programa de actividades recoge visitas a los lugares significativos del cristianismo y una audiencia especial con el Papa Francisco en la Sala Pablo VI.
Santino Spinelli, músico y profesor universitario y líder indiscutible e histórico de los gitanos italianos, va a actuar precisamente mañana ante el Papa Francisco. Spinelli ya lo hizo anteriormente ante otros pontífices, lo hizo por ejemplo ante Juan Pablo II en 1991 y ante Benedicto XVI en Milán, un acontecimiento que fue retransmitido por los principales medios de comunicación europeos el año 2012.
Ahora Santino Spinelli tendrá la posibilidad de entrevistarse de nuevo con el Papa Francisco y de interpretar en su presencia cuatro composiciones religiosas, entre ellas este Padre Nuestro cantado en romano, en la lengua gitana. Eso será ahora, el día 26 de octubre, en la Sala Nervi del Vaticano.
Volvemos ahora a España porque tenemos que contaros que, bueno, el año pasado tuvieron lugar las primeras jornadas 1906 de guitarra española. Se celebraron en el Molino del Manto de la localidad madrileña de Chinchón.
En aquella ocasión participaron guitarristas de la talla de José Luis Montón, Amos Lora o este que estamos escuchando ahora, Josemi Carmona.
Y ahora se acaban de celebrar la segunda edición de estas jornadas, protagonizadas este año por Juan Habichuela Nieto con Juan Carmona Jr., también estuvo Jorge Pardo con José María Bandera y Ara Malikian con Fernando Egozcue.
Para que nos cuente cómo se ha vivido, hemos llamado a Pablo San Nicasio, que es uno de los responsables de la web flamenca chalaura.com y además es el director artístico de estas segundas ya jornadas 1906 de guitarra española. Pablo San Nicasio, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Bueno, gracias a vosotros, Joaquín y Manuel. Un placer. Pues estoy cansado, pero ya con la satisfacción de que todo ha terminado bien. Así que contento.
Esa es la mejor de las satisfacciones, cuando el trabajo queda bien hecho. Bueno, si quieres podemos ir remontándonos, porque esta jornada de guitarra española en el Molino del Manto, en Chinchón, con el patrocinio, tengo que decirlo, de la Cerveza Club 1906 de Estrella Galicia, que comentarlo porque al fin y al cabo ellos hacen posible que la gente pueda disfrutar de estas jornadas de guitarra, comenzaron el año pasado.
Sí, sí. Bueno, Íñigo Set es un emprendedor que tiene esta pequeña finca particular allí al lado de Chinchón, que es un paraíso. Yo os animo a que la veáis porque es que es espectacular. Y se le ocurrió, porque es muy aficionado a la guitarra, contactar conmigo. O sea, fue una iniciativa suya. Y tenía más o menos en mente que podía haber un patrocinador. No era seguro, pero más o menos él confiaba. Entonces, claro, cuando le presentamos el proyecto del año pasado, se animó. Estrella Galicia se animó. Y con bastante menos presupuesto que este año, pues hicimos las primeras jornadas. Fueron muy bien. Y este año hemos podido hacer las segundas. Así que, bueno, si seguimos en esta senda, pues podemos hablar de un evento que tiene continuidad y que queremos que el concepto pues cambie, se amplíe, pero claro, eso es una cosa que todavía no depende de nosotros, porque como digo, son tres patas las de este banco y una muy importante es la de la financiación, que corre a cargo de Estrella Galicia. Entonces, en función de lo que nosotros vayamos convenciéndoles y provocándoles para que ellos se sigan animando con este proyecto, pues podremos ir ampliando.
Desde luego la evolución ha sido muy positiva. Es decir, este año teníamos nada más y nada menos que grandes nombres de la guitarra y del flamenco, como Juan Habichuela Nieto, José María Bandera, que para aquellos oyentes que no les suene tanto ese nombre, es sobrino de Paco de Lucía y estuvo con él en mucho tiempo, trabajando en el grupo de Paco, y Jorge Pardo. Bueno, yo creo que, en fin, con esos argumentos se convence rápido y bien, imagino, a los patrocinadores, pero nos gustaría que nos contaras cómo se ha ido desenvolviendo estas segundas jornadas ya.
Bueno, ha habido, digamos que una mezcla entre la guitarra y los instrumentos con los que suele convivir. En este caso ha sido con Jorge Pardo en los vientos, José María Bandera, y la guitarra de Fernando Gozcue, que es un guitarrista argentino, con el violín de Ara Malikian. Además, el primer día estuvo como guitarra solista Juan Habichuela Nieto. Y se han desenvuelto muy bien, porque además hemos añadido la conferencia, la charla explicativa de Mariano Conde, que se titula 100 años de tradición guitarrera. Hay una exposición fotográfica, el año pasado fue de Paco Manzano y este año ha sido de Elena Campos, una fotógrafa chalada, es decir, de mi web, de Chalaura. Y bueno, pues se han desenvuelto muy bien, son conciertos de 3/4 de hora, o sea, no es un formato que no pretende ser únicamente musical. Y entre esos conciertos hay degustaciones, la gente sale, hay corrillos, que un poco es lo que queremos también, que los profesionales del flamenco, los aficionados, pues se conozcan. Y como digo yo, haya lío, o sea, se hable de flamenco, se conviva, es que es una cosa muy interesante porque tampoco tenemos tantas oportunidades al cabo del año de, antes o después de un concierto, quedarnos obligatoriamente dentro de un recinto para poder hablar y esperarnos al siguiente concierto. O sea, se trata de un poco de convivencia en torno a la guitarra.
Imaginamos que esa convivencia con músicos de esa talla pues habrá propiciado buenos momentos, ¿no? ¿Qué experiencia nos puedes destacar, Pablo?
Pues yo creo que lo más interesante es que los artistas están muy a gusto. Ninguno, cuando se le habla de esto, como no es muy conocido todavía, pues no se acaban de fiar mucho, ¿y esto qué es? Y te dicen, oye, ¿pero dónde me llevas? Pero luego cuando llegan allí, pues alucinan. Y están súper a gusto, porque realmente están en casa de Íñigo Set, tocando en una jaima, porque se toca en una jaima, a la orilla de un río. Y la verdad que se quedan todos alucinando. Y cuando salen al escenario, lo primero que dicen es, bueno, pues estoy muy a gusto de estar en este sitio que no me esperaba nada de lo que estoy viendo. Es un formato de concierto que no tiene nada que ver con lo que se suele hacer. Y los profesionales y los que asisten, pues igual. Cuando el otro día estuvo Carmen Linares, por ejemplo, hablando allí conmigo y me dijo que estaba alucinando con lo que estaba viendo allí. Porque no es normal, no es un formato, como digo, normal de conciertos en España. Y es algo que de lo que nos sentimos orgullosos. Es una idea, yo creo que pionera y que ojalá tenga continuidad. No solo con nosotros, sino con quien quiera hacer la suya.
Pues Pablo San Nicasio, uno de los responsables de Chalaura.com y en este caso director artístico de estas jornadas de la guitarra española en el Molino del Manto, en la localidad preciosa, por otra parte, de Chinchón. Muchas gracias por habernos atendido y, en fin, esperamos que estas jornadas se repitan 3, 4 y, en fin, por lo menos hasta 10 veces. Y luego a partir de ahí ya nos lo pensamos, ¿no?
Eso es. Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti. Un abrazo.
Adiós.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
A mi abuela cantaba bulería, lo que sea, todo, ¿no? Y también con el piano que había en la casa de mi abuela, la perrata, que había un piano negro, donde cada vez que mis padres iban a visitarla, y íbamos todos, nos llevaba, pues yo me iba flechado al piano, ¿no? Le daba 2 besos a mi abuela y a mi abuelo, y por compromiso, pero era mi obsesión por ir al piano flechado, y, y con dos dedos así pues iba sacándole el sonido. Me llamaba mucho la atención el sonido del piano en sí, ¿no? Cuando yo me di cuenta también, pues tenía una guitarra entre mis manos, porque mi padre es guitarrista, mi hermano Pedro María, que también ahora es guitarrista también, pues bueno, nos dimos cuenta los dos, estábamos en un cuarto encerrado, sin nadie decirnos nada, pero estudiando la guitarra y bueno, a esto que mi padre lo destinan a Sevilla, él es profesor y yo ya tenía el piano en la cabeza, ¿no? Lo tenía ya, estaba obsesionado con el sonido de aquel instrumento. Tiene que ir a un carpintero para encargar una tabla para mi madre, que estaba mal de la espalda en la cama, y vio una manta, levantó la manta y había un piano de esos antiguos, una pianola. La compró, se la llevó a la casa y yo cuando vi aquello entrar por la puerta, para mí eso era, me entró de todo, estaba atacado, nervioso, no sabía qué hacer, ¿no? Y me fui para él y ya de entonces estaba atrapado, ¿no?
Estábamos escuchando un fragmento de Partitura de una vida, un corto documental en el que sus directores, Nacho Hoyos y José Rodríguez, nos invitan a recorrer las aficiones, los recuerdos, los deseos, los proyectos, los sacrificios, las ilusiones y, en definitiva, la vida de este excepcional músico, David Peña Dorantes. Hay que ver, David, buenas noches. Estabais predestinados, el piano y tú, a encontraros de una u otra forma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy a gusto de estar con vosotros aquí. Y bueno, por supuesto, buenas noches. Y sí, bueno, el piano, no sé explicarlo, ¿no? Pero me enamoré de él y aún sigo atrapado en él, ¿no? Y condenado y bien condenado, ¿no? Y muy a gustito. Está condenado hasta a su vera, ¿no?
Buenas noches, David, ¿qué tal?
Hola, Joaquín, buenas noches. Muy
pues
bien.
Encantado de tenerte de nuevo con nosotros por varios motivos, pero estábamos hablando del estreno de este documental Partitura de una vida. ¿Cómo surge este documental, David?
Pues surge de dos cineastas jóvenes, Nacho Goyo y José Rodríguez, que bueno, acaban la carrera de cineasta y se ponen en contacto conmigo porque querían hacerme un documental sobre mi vida, que yo explicara, bueno, todo lo que de mi niñez a la actualidad, ¿no? Y bueno, vinieron a casa, me lo propusieron y yo encantadísimo, claro. Siempre un placer, ¿no? Que jóvenes pues se acuerden de mí y que quieran reflejar en sus obras, porque es una obra suya, que mi vida, ¿no? Y mi vida, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando alguien se fija en alguien para construir un relato es porque de alguna forma, pues tu vida de alguna forma es simbólica, ¿no? Es un reflejo en el que quizá mucha gente pueda mirarse también, ¿no? Yo creo que ese también es otro valor, aparte de que del trabajo puramente cinematográfico, que alguien piense, como dices tú, que unos jóvenes piensen en ti, tiene mucho, no sé, yo estaría muy orgulloso de que mi vida pudiera servir de ejemplo a alguien.
Hombre, de orgulloso increíble, o sea, incluso a veces pienso que no me lo merezco, ¿no? Que no sé qué tengo yo, ¿no? Para yo sí soy artista, compongo, soy muy feliz con mi trabajo y soy tan feliz que no sé por qué, bueno, de chavales como ellos dos pues pueden ver en mí algo para interesante, ¿no? En su obra, ¿no? Así que bueno, por supuesto muy orgulloso, pero también digo, bueno, pero quién soy yo, ¿no? Y es que bueno, pero por supuesto, agradecido y bueno, yo he puesto ahí toda mi vida desde que nací, que mi niñez fue muy bonita, ¿no? Rodeado de mis maestros, de mis gitanos mayores y bueno, y mi filosofía también que me enseñaron ellos. Bueno, yo lo he reflejado ahí lo máximo posible, ¿no?
Sí, porque en el documental podemos ver unas... Bueno, podemos escuchar unas palabras tuyas en las que dices que tú has tenido dos conservatorios, el oficial, el conservatorio de música, y tu casa.
Sí, es verdad, porque es que está claro que el flamenco, lo que es el flamenco, no, nunca me puse yo, un día me levanté y dije, voy a hacer flamenco. No, eso no ocurrió, o sea, yo... Y el flamenco era como algo impuesto, algo natural, algo que está en mi vida, ¿no? Es como el idioma, el español, a nosotros nunca nos lo han puesto, está ahí. Y está ahí, bueno, si luego hemos estudiado y todo lo que tengamos, pero realmente estallamos, ¿no? Y empezamos a hablar, ¿no? Desde pequeño. El español, por igual, el flamenco, la música igual. Yo empecé a hacer música desde pequeño, porque es lo que naturalmente lo tenía alrededor y no. Y yo escuchaba a mi... mayores en las fiestas y entre ellos expresarse a través de esa música, de esa forma, de esos síncopas, de esa forma de decir las frases, esos acentos, todo, y eso si querés se te va metiendo y al final es un lenguaje que tú aprendes, ¿no? Claro, entonces es un conservatorio. Sí que es verdad luego que me fui al conservatorio, porque claro, el piano, ¿dónde lo aprendo? Si no tengo otro sitio donde ir, sino al conservatorio y estudiar la técnica del piano, ¿no? Claro.
Un conservatorio, el oficial, que también te ha abierto muchas posibilidades, entre otras, comentabas en este documental, sí, el poder dialogar con otros músicos, ¿no? Con el mismo lenguaje musical, pero con otras estéticas, con otros códigos, ¿no?
Sí, verá, es fácil, es más fácil, porque además de que, bueno, si tú quieres que alguien lea tu poesía o tú la transmitir, pues se la puede aprender de memoria, pero tú la tienes que escribir y dárselo para que él lo lea y luego una vez que lo lea, pues lo diga, ¿no? Pues esto es más o menos igual, ¿no? O sea, yo escribo música para que otros la toquen, en el caso de cuando ahora con Renault, pues, hemos compartido partituras, hemos compartido audio, hemos compartido un montón de cosas, pero bueno, es así, ¿no? Es como una fórmula de comunicación entre los músicos que tenemos, ¿no? Y es importante, pero no solamente ya por la comunicación en sí, sino que también te abre la mente, eres capaz de analizar lo que estás haciendo en cada momento, que es importante también, ¿no? Un escritor también debe de saber qué verbo está usando, por qué, en qué si presente, pasado, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y saber ser capaz de analizar en ese momento, ¿no? Eso nunca viene mal. Ahora, por supuesto, sin olvidar el primer conservatorio, que yo tengo, que es el flamenco.
Un conservatorio primero, del que salió esta música con la que te hemos recibido, este Orobroi, pensamiento, que es su significado. Resulta que tú lo compusiste sin haber pasado, lógicamente, por el conservatorio oficial, porque tenías, dices ahí, como unos 13 o 14 años nada más, ¿no?
Sí, bueno, ahí ya estaba yo en el conservatorio, pero claro, que empezando casi, ¿no? O sea, que ahí no todavía no sabía yo, sí que lo conseguí y lo escribí, lo compuse y luego lo escribí, ¿no? Pero sí que claro, ahí todavía no estaba yo muy diestro, ¿no? En el conservatorio, claro.
Sin embargo, fíjate que se ha convertido esa música, yo creo que en un himno, ¿no? No sé, para mucha gente, y yo creo que especialmente para el pueblo gitano, cada vez que suena eso, yo creo que a todos los gitanos se les pone un poquillo lo bello de punta.
Eso es inexplicable y yo, bueno, inexplicable no, yo creo que no tengo palabras para definir eso, porque es mucha alegría. O sea, yo me siento muy gitano y muy orgulloso de ser gitano y que, bueno, y que ellos lo tomen como algo suyo, es no tengo palabras, ¿verdad? No sé cómo decirlo, pero me entra como algo, una media sonrisa y el corazón que se me huerca, que es real, ¿no? Porque es muy bonito eso.
David, es que eso es muy grande, el primo.
Es muy grande.
Para un compositor, que algo, Orobroi será siempre tuyo, pero no solo tuyo, ya Orobroi es de todos, forma parte de un poco de la memoria ya sentimental y cultural de la gitanidad de nuestro país y de otros gitanos, de otros que tienen otros lenguajes musicales, otros lenguajes expresivos, pero que también han hecho suyo este Orobroi, ¿no?
Al final tenemos todo el mismo lenguaje, seamos de donde sea, ¿no? de donde sea, de cualquier país, de cualquier rincón del mundo, pero al final todos coincidimos en lo mismo, en la esencia, ¿no? En la, no sé, es algo ahí que tenemos todo en común, ¿no? Y bueno, está claro que sí. Yo hace poco he estado y ya estaba dentro también de con el Taskin Trío, que son tres gitanos también de Turquía. Y de verdad, primo, es que somos iguales. Es que no sé explicártelo, pero el trato con ellos, somos iguales. O sea, que hay mucho en común. Es como un cordón umbilical enorme, que bueno, o que como una especie de internet de corazón que va por todos lados entre los gitanos, y que hay muchas conexiones en todo. No sé, pero somos todos iguales, sí. Al final se suma y somos todos iguales. Tenemos los mismos cimientos, ¿no? Y se nota. Y es increíble, increíble.
En Partitura de una vida, en este documental, como decíamos al principio, nos acercamos a las ilusiones, a los proyectos de David Peña Dorantes, y también hay un pensamiento que es muy bonito, porque al fin y al cabo todo ese trabajo que David hace en su casa, componiendo, interpretando, dándole una vuelta a una música a otra, luego grabando cuando hay que grabar, y luego al final todo eso se oficia fundamentalmente en el escenario, ¿no? Que es la gran ceremonia, digamos, de la comunicación musical, está en el escenario con el público. Y ahí David dice que su objetivo, dices que tu objetivo siempre es que el público sienta algo, lo que sea, pero que sienta algo, ¿no? Qué bonito.
Es que si no tiene sentido. O sea, si nosotros construimos sonido, creamos figura o de sonido o lo usamos como plastilina y creamos lo que sea, es porque luego tengo que decir algo. Si nos quedamos con el habla, y a través del habla pues yo te puedo decir cosas y te puedo incluso acariciar el corazón, pero si estamos en tema de sonido, un sonido que no te diga nada, pues es que no, ¿para qué lo quiero? Yo no lo quiero para nada, ¿no? Puede incluso ser molesto, ¿no? Pero aquel sonido que a ti te conmueva el corazón y que te diga y que te recuerde aroma y que te lleva a tu niñez, incluso, yo qué sé, fíjate el gran cromatismo que hay del sentimiento, pero algo tiene que decir, porque si no, solamente estético, me parece que el sonido solamente estético no está bonito, vale, pero al final solamente estético no. Te tiene que doler, te tiene que acariciar, te tiene que hacer vibrar, ¿no? Y el sonido ese realmente es la música, ¿no? Al final esa es la música, ¿no? Por lo tanto, ese es mi objetivo siempre, claro.
En Partitura de una vida, este documental que estamos de alguna forma estrenando también, Dorantes va haciendo un recorrido por sus diferentes trabajos discográficos, pero hay uno que no se menciona en el documental porque todavía no se ha publicado, está a punto, en algún país creo que acaba de salir estos días. Ese nuevo disco con el gran músico Renaud García Fons, sí. ¿Cómo va a ser? ¿Qué nos vamos a encontrar ahí, David?
Pues os vais a encontrar a un gran músico como es Renaud García Fons, que es tremendo, es es increíble como instrumentista, y luego también como lo que estamos hablando antes, cómo te dice, cómo te araña, cómo dice la frase y todo. Él, entonces, también... Al final se va a encontrar a dos amigos realmente, porque yo lo considero mi amigo, porque se puede decir que al final somos grandes amigos los dos, que un día, pues después de encontrarnos varias veces en diferentes escenarios, un día dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo juntos. Y empezamos a pensar y surgió este disco que ha salido hace poco en Francia, que lo hemos presentado creo que el 16 o el 14 o el 15, no recuerdo bien exactamente el día, porque me llevo para allá y está una gira y ya llega un momento que se te pierde la orientación de los días, ¿no? Uh-huh. Pero en definitiva es dos amigos que se reúnen y que intentan expresar y que comparten la música y comparten el corazón y que por supuesto intentan expresar a través de hay mucho flamenco, ¿no? Está claro, a partir del flamenco, ¿no? Renaud es muy aficionado al flamenco desde pequeño, sus padres son de procedencia española, un enamorado, y ahí donde lo hemos encontrado. Nos dábamos grandes paseos, porque lo hemos grabado aquí en el estudio, los dos paseábamos, y por ahí viene el título del disco, paseábamos por aquí, por mi pueblo, después de una gran sesión de gorda y horas de aquí de trabajo, y ahí pues yo creo que se ha solidificado más una amistad y una música que para mí me encanta, ¿no?
¿Qué palabras más bonitas? ¿Tú se las dirías si te las encontraras cara a cara con Renaud García Fons? ¿Se lo dirías, David?
Él lo sabe ya, él lo sabe y claro que se lo diría.
Bueno, Renaud García Fons, buenas noches.
Ah, qué bueno.
Buenas noches, Renaud. ¿Qué tiene de especial David Peña Dorantes?
Sí, porque hemos oído hablar a Dorantes de Renaud García Fons. Queremos ahora que Renaud García Fons, esto Dorantes no lo sabía, que hablaras, Renaud, de tu compañero de viaje esta vez, de Dorantes.
Bueno, quisiera decir primero que estoy bastante emocionado de escuchar todo lo que ha dicho David, porque claro, es una historia de amistad y de compartir algo del alma de música del flamenco y de... Yo diría de todo tipo de música en general. Y eso es la cosa que también me toca mucho en la música de David, es que hay algo que no pertenece solo a una música, pero a una cosa universal, que es diferentes estilos, pero sobre todo algo con la emoción, como lo ha dicho muy bien David, como el alma de la música, ¿no? No solo es una cosa estética y tampoco de virtuosidad. Entonces, me parece que, bueno, estamos desarrollando una música, seguro, un poco único del encuentro del piano, del contrabajo y sobre un repertorio que, bueno, que no tiene frontera, me parece.
¿Cómo fue tu primer acercamiento al flamenco, Renaud?
Bueno, cuando era niño, ¿no? Porque en mi casa se escuchaba flamenco, grabación histórica, antología de flamenco. Entonces, mi padre, que es pintor, escuchaba durante el día mucho, mucho flamenco en casa. Estaba una cosa corriente, ¿no? De cada día. Entonces, por eso cuando... Al final de mis estudios de jazz, de clásico, me ponía a escuchar de nuevo el flamenco con una oreja diferente, la oreja de una persona que ha, bueno, practicado, estudiado música clásica, por ejemplo. Pero me pusiera enamorado otra vez del flamenco cuando era 20, 21. Y a partir de este momento yo traté de desarrollar un idioma sobre el flamenco que se acerca, sobre el contrabajo, perdón, que se acerca del flamenco, ¿no? Tal vez como el toque con el arco, que, bueno, que para acercarse de la voz, ¿no? Del cante, y también con el pizzicato, encontrar una manera de desarrollar técnica para acercar de las técnicas de la guitarra flamenca, ¿no? Entonces fue un trabajo de año y de año, y el flamenco siempre fue una música muy muy importante en mi desarrollo musical.
Hay artistas, bueno, artistas o intelectuales, o en fin, gente que tiene un talento, el que sea, en la vida, que cuando lo tiene lo utiliza, digamos, solo para su propio beneficio, y sin embargo hay grandes creadores que no dudan en poner su arte, en comunicar y en compartir con la gente. Yo creo que esa es un poco la diferencia entre la genialidad y la mediocridad. Vosotros dos, grandes artistas, no tenéis ningún problema en juntaros, en aportar uno a otro. Es fácil, cuando se juntan dos personas con mentes tan abiertas, seguir trabajando y crear proyectos comunes.
Bueno, por mi lado, yo lo encontré muy fácil con David, con una cosa evidente en el senso positivo, muy evidente, que tenemos un camino, campos en común, ¿no? Entonces solo hay que trabajar, practicar, intercambiar, pasar momentos juntos, ¿no? Es la idea de paseo a dos, ¿no? Y paseo a dos, caminando con la música, cada uno con sus ideas, y intercambiar sus ideas y construir música juntos, como lo hacemos, por ejemplo, durante los conciertos, ¿no? Porque hay una parte fija y evidentemente una parte que es improvisada. Y entonces, en este campo de libertad, nos encontramos también escuchándonos y personalmente yo aprendo mucho de escucharle, ¿no? Cómo toca el compás de Soleá y de todo eso, y qué armonía utiliza y todo eso. Eso es más técnico, pero el intercambio es emocional, técnico, de ideas, es mucha cosa al vez.
Pues estáis siguiendo una tradición, una estela de otros grandes creadores, de otros genios, que yo quiero recordar, porque además, al igual que pasó con Django y Grappelli, al igual que pasó con Camarón y Paco de Lucía, pues está pasando con Dorantes y Renaud García Fons.
Hombre, bueno. Genial. Se agradece, ¿verdad, Renaud?
No, por lo que tiene de en este caso, la música y la belleza trasciende las culturas, trasciende los países, y lenguajes distintos se unen para crear belleza con instrumentos diferentes, y a mí me tiene, yo creo que nunca Django tocó mejor que cuando lo hacía con Grappelli, creo que nunca cantó Camarón mejor que cuando lo hacía con Paco, y tenemos ahora este binomio en el que llega este violonchelo, además especial, con una cuerda más y con una técnica muy especial, pues llega pues a sumarse a todo el mapa sonoro flamenco con el piano de David. Yo creo que estamos ante algo muy nuevo y que va a hacer historia, sinceramente.
Bueno, le esperamos.
Sí, pues bueno, quisiera
contestar, David, por favor.
Sí, bueno, la ilusión siempre está ahí, ¿no? Está claro que el contrabajo de Renaud es único, su forma de su corazón, su forma de ser, porque al final el instrumento no es más que un instrumento, un mueble, pero a través del contrabajo es lo que Renaud muestra tal como es él, ¿no? Está clarísimo, pienso, ¿no? Y el hecho de que nos juntemos y que los dos hagamos música, en el fondo al final pienso que es para hacer la verdad de lo que es la música. La música hay que compartirla, la música hay que no solamente se puede quedar para una y para uno, y hay que compartirlo con los demás, con tus compañeros, pero al final tiene que quedar la verdad, y la verdad es el hacerlo con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho respeto también sobre la música, sobre qué tipo de música, sobre el instrumento, sobre tu compañero. Es una elegancia que hay que mantener siempre, ¿no? Y al final el resultado, si es verdad, pues si resulta que es verdad, que en este caso creo que sí, que está claro que sí, que entre Renaud y yo es verdad siempre, pues ocurre estas cosas, ¿no? Ocurre de que a la gente lo recibe como algo nuevo y por supuesto como algo de verdad también, ¿no? Y se emociona y al sentirlo y no sé, es tan difícil, pero a la vez tan sencillo, porque claro, es verdad que a mí me ha pasado igual que Renaud, que ha sido todo muy muy sencillo con él, ¿no? Un gran músico, una talla tremenda, y con los grandes músicos siempre todo mucho mucho más sencillo, ¿no?
Renaud, ¿querías decir algo también, por supuesto?
Bueno, no, es muy difícil añadir algo después de todo eso. No, decir otra vez que me puse enamorado de la música y del piano de David. Eso fue también la base, ¿no? De la historia para mí personalmente, ¿no?
Gracias.
Es que yo encontré en su universo una riqueza enorme, ¿no? Que hay yo puedo escuchar diferente tipo de música, y eso fue una cosa muy 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 importante para pensar en tocar juntos regularmente y hacer este dúo, ¿no? Eso fue para mí la base de nuestro encuentro puro musical, ¿no? Para este dúo.
Paso a dos se va a llamar este trabajo discográfico nuevo que nosotros estamos deseando de escuchar entero. En fin, hoy podemos contar como primicia para nuestros oyentes que vamos a escuchar parte, solamente una parte de este nuevo trabajo discográfico. Se titula la pieza que nos ha cedido para adelantar justamente a nuestros oyentes, Palabras de ensueño. Y con esta música, pues os queremos agradecer tanto a David Peña Dorantes, que nos haya atendido, como siempre, con esa amabilidad, y también al maestro Renaud García Fons, que es un placer, de verdad, teneros a los dos aquí en este tiempo de la cultura gitana, que entre todos hacéis tan grande, la verdad. Es un verdadero placer, y como digo, estamos deseando de poder escuchar desde la primera hasta la última nota, incluidos todos los silencios, de este nuevo disco, Paso a Dos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias también, ¿eh? Es un placer estar con vosotros, como siempre.
Muchas gracias. Partitura de una vida, por un lado, ese documental, y por otro lado, Paso a Dos, con David Peña Dorantes y Renaud García Fons. Les deseamos muchísimo éxito en este Paso a Dos, que deseamos que no se pare nunca, que dure mucho. Gracias a los dos. Un abrazo de nuevo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Esta es la primicia que nos ha dejado David Peña Dorantes y Renaud García Fons. Palabras de ensueño, un adelanto del que va a ser su próximo trabajo discográfico titulado Paseo a dos. Nosotros nos tenemos ya que despedir. Rodrigo Vázquez de Prada ha estado hoy en la realización técnica y, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Nosotros os deseamos, como siempre, salud y libertad. Y os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.